Y estamos con una invitada en cabina que le quiero decir, Alejandra, a nuestra audiencia,
sí,
que hemos tenido esta semana una serie de invitadas especiales,
sí,
que son mujeres de ciencia.
Y nos encanta saber que esto viene sucediendo y que viene acrecentando la suma, porque no solamente nos trae importantes hallazgos,
sí,
importantes avances en materia de academia de ciencia, sino también desde la juventud, que necesitamos más jóvenes haciendo ciencia, aportándole a la ciencia y, por supuesto, esa ciencia aportada a los territorios, a la ciudadanía, y pues también que seamos mujeres allí. Así que si nos están escuchando, siéntanse con profundo orgullo de estas dignas representaciones. Pero ¿quién es nuestra invitada de hoy?
Pues nuestra invitada de hoy es Nelcy Esperanza Jácome Torres. Ella está acompañándonos aquí en cabina, en la cabina de la imaginación sonora. Y, pues, bueno, que sea ella misma también que nos ayude a dar esta entradilla. Eres egresada del programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima. Bienvenida, Nelcy, a la radio de la UT. Y, pues, ¿cómo has estado? Primero que todo, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Simón, un placer estar aquí en este espacio. Aleja, muchas gracias por la invitación. Bueno, una corrección ahí como para todo el campus.
Okay.
Mi nombre es Nelcy Estela Jácome Torres.
Ah, ok.
Fue como un error ahí en la recepción de la información,
ya,
cuando se hizo la publicación de la noticia.
Sí.
Pero pues ahí ya, qué bueno tener la oportunidad de decirles a todos que es Estela, no Esperanza.
Ok,
ah, bueno,
es
bien.
Nelcy Estela, claro, aquí en la publicación, bueno, hay que hacer ahí el ajuste en la publicación,
sí,
que hay en los medios, pues tenemos ese detalle. Te hemos invitado para hablar sobre ese trabajo de investigación que has adelantado y que se está publicando en una revista científica y que tiene que ver mucho con la investigación sobre manglares en el Pacífico colombiano. El micrófono es tuyo. Adelante, queremos que nos cuentes sobre todo ese trabajo tan interesante que has estado realizando y que, por supuesto, se está viendo reconocido en medios internacionales.
Bueno, muchas gracias. Bueno, como tal, este trabajo de investigación nace desde la academia, ¿no? Desde las clases de investigación que,
sí,
vemos dentro de los semestres y todo eso con el profesor Miguel Quimbayo. Y yo siempre tenía como esa idea cuando conocí todo el mundo de la ciencia y todo lo que podíamos descubrir e investigar, la idea de hacer algo para mi territorio. Yo soy de Tumaco, Nariño.
Okay.
Y por cuestiones de orden público y desplazamiento forzado, estoy acá en Ibagué, Tolima. Y vine también buscando esa oportunidad de estudiar y salir adelante con mi familia. Entonces, siempre ha sido como ese plus de poder aportarle en áreas de conocimiento a mi territorio, de ser como esa imagen también de mujer en ciencia, mujer que investiga, ¿sí? Entonces, desde esa visión, empecé a como dentro de la academia a descubrir todos esos temas de carbono, de manglares, de porque ciertos ecosistemas tienen mayor eficiencia,
okay,
en ciertos ciertas áreas de, por ejemplo, de conservación, de equilibrio ambiental a nivel mundial. Entonces me llamó mucho la atención porque yo crecí viendo manglares.
Pero bueno, aquí me surge una inquietud, uh-huh, y es, creces en una zona rica en manglares, que ahorita nos podrás, por favor, también profundizar qué son y diferenciarlos, porque seguramente alguien dirá, bueno, pero ¿qué son los manglares? Porque quizás no todos hemos tenido el placer
de conocer un manglar,
de viajar al Pacífico, por ejemplo, y conocerlos. Y es, ¿tú identificas o desde tu familia, desde el territorio, reconocen los manglares o es a partir de la academia? O sea, ¿qué nos puedes contar de esa relación?
Pues desde muy niña yo crecí viendo manglares y viviendo entre manglares. Entonces, uh-huh, para mí un manglar es un bosque,
uh-huh,
que está en medio del mar, pero nunca desde niña sabía cuál era su función, qué hacía ahí, uh-huh, cómo llegó ahí. Sí, como que,
claro,
no tenía ese conocimiento, pero sí sabía que era importante. Y desde muy niña era como, esto es hermoso, esto es un paraíso, ¿sí? Así lo percibía desde muy chiquita y nunca me pareció algo extraño porque pues siempre estuvimos en medio de eso. ¿Qué es un manglar? Pues un manglar son ecosistemas marino-costeros que se encuentran justo en esa interfaz entre las costas, la planicie pues terrestre y la parte acuática, en donde básicamente es ese periodo de transición, ¿no? En donde empiezan los primeros terraplenes terrestres en esa parte costera. Y los bosques de manglar básicamente son árboles, también hay arbustos, hay otras formaciones, pero principalmente son árboles que se encuentran agrupados como en sociedad, ¿no? O sea, diferentes sociedades de árboles en esa franja. Ellos solo se desarrollan en una franja de unos 5 a 20 metros, desde la franja del nivel del mar hacia la planicie terrestre, como por decirlo así. Entonces, es un área muy corta de profundidad hacia la parte continental, pero se extiende por toda la costa. Entonces, todo es como una barrera, barrera de vegetación, que lo que hace, él tiene una función muy importante. Dentro de esas está, por ejemplo, proteger a las costas de los golpes de las olas, cuando hay tsunamis, hay como ese tipo de eventos.
Cuando crece la marea, claro.
Sí, exacto, cuando crece la marea, los primeros que están ahí como amortiguando el impacto de inundaciones, de desastres, todo eso, son esa franja de manglares, porque ellos tienen una función de, como tal, solidificar el suelo. O sea, ellos crecen en medio de ese pantano, y ellos lo que hacen es fortalecer el suelo y solidificarlo, y ahí es donde empezamos a ver esas primeras formaciones de suelo dentro de ese tránsito, ¿no? Entre el agua y la planicie terrestre.
Nelcy, ¿y qué tipo de suelo es el que hay en Tumaco, en esta zona en específico? ¿Qué características tiene?
Es un suelo bastante arcilloso, tiene mucha, y también arena, hay una combinación bastante importante entre arena, que es como todo lo que vemos en las playas y eso, pero también tiene bastante arcilla por el tema de, pues más que todo es por la composición de materia orgánica que tiene debido al flujo que se maneja dentro de los ecosistemas de manglar, el flujo de nutrientes. Entonces es un suelo muy rico en nutrientes, materia orgánica, y tiene composiciones de limo, composiciones de arcilla en medias proporciones, y arenoso, también es bastante arenoso. Entonces eso es como lo principal, pero es un suelo muy nutrido, que incluso la agricultura y todos esos procesos como de comercialización y manejo del suelo genera productos muy, muy diferentes, tienen sabores muy diferentes.
Ok, eso es importante, claro, la variedad del suelo, sino más cuando acá hablamos de cafés, pues lo primero que le dicen a uno es que la variedad del café también está determinada por el tipo de suelo, por los nutrientes que hay, los minerales, entre otros. Y bueno, está muy interesante esto. Tu trabajo de investigación se centra en un estudio que evalúa la precisión de diferentes índices de vegetación para identificar manglares en Tumaco. ¿Qué nos puedes explicar sobre eso?
Bueno, básicamente esa idea surge de ver cómo está el panorama científico actualmente frente al tema de manglares, que incluso por ser ecosistemas tan particulares, son muy pocas los ojos que están investigando esa área, ¿no? Y más en el campo forestal. Entonces, como tal, los avances van hasta en el mundo científico estamos como preguntándonos cómo podemos medir esos manglares, cómo podemos identificarlos, catalogarlos sin confundirlos con otras coberturas, porque está en ese tránsito de, bueno, esto es manglar, o esto es bosque pluvial húmedo, o qué es esto, si me hago entender. Entonces, desde la ciencia está como ese panorama y esa interrogante con el tema de la teledetección, porque en campo es muy fácil identificarlo, ¿no? Y bueno, identificarlo desde la percepción de observar, pero a la hora, por ejemplo, de ya entrar a hacer una investigación en manglares en campo, es bastante complicado por el tema de la estructura que estos ecosistemas manejan. Son ecosistemas muy de copa muy cerrada, de dosel muy cerrado, el bosque como tal es muy complejo de transitar, entonces se generan ciertas complicaciones logísticas, o más bien diría yo, aumento de presupuesto en la logística de, de la investigación. Entonces, eso también es una terminación de una limitante. Y como tal, dentro de la metodología de teledetección, ese es el interrogante que se tiene. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros lo que hicimos fue como evaluar o mirar dentro de la literatura científica qué teníamos frente a eso, qué soluciones se habían propuesto y qué se había implementado acá en Colombia. En Colombia encontramos unas pocas referencias frente al tema. Más que todo se encontraban estudios en la costa atlántica, lo que era la zona de Santa Marta, todo,
okay, pues, sí, claro, toda esa Caribe,
periferia
claro.
de allá. Y esos manglares, pues sí tenemos, y Colombia es muy rica porque en Colombia tenemos dos océanos y los manglares que habitan esos dos océanos son muy diferentes.
Eso también quería preguntar, si se habría diferencia de pronto aplicar esas investigaciones ya conocidas, esas referencias, esa bibliografía a lo que sería entonces en el Pacífico colombiano. ¿Y qué reto hubo entonces?
Sí, el reto que tuvimos fue más que todo en el tema de la nubosidad. Porque, ¿qué pasa? Desde la teledetección, las investigaciones en la costa atlántica, pues hay sectores y momentos en los que está despejado. Pero cuando tenemos alta nubosidad, como es el caso del Pacífico colombiano, que por todo el año, por lo general, tenemos mucha nubosidad, entonces ahí es donde se complican las cosas, porque tenemos que buscar otras formas, otros recursos, otras maneras para poder llegar a la información, porque la nube termina siendo como un bloqueo entre el satélite y lo que teníamos en campo.
Esa es la, esa es la teledetección que decías ahorita, ¿es trabajo con satélite entonces? Con imágenes de satélite.
Exacto, imágenes satelitales.
Y ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo lo vinculan a este trabajo?
Bueno, el tema de la inteligencia artificial, nosotros como tal, lo que hicimos fue como apoyarnos en software inteligentes que nos permitían de pronto hacer un análisis, digamos que en cuanto a la Big Data, si me hago entender, o sea, el poder materializar o de alguna forma agrupar todos esos datos que teníamos frente al, a la información y poder analizarlos de forma más sencilla y poder pues asimismo darle una mejor interpretación. Wow. Entonces, por ejemplo, dentro del, ese más que todo lo utilizamos en el tema de la revisión bibliográfica, nosotros utilizamos un software que nos hacía unos mapas de nube similar a eran como globos. Bueno, podríamos encontrar palabras, teníamos todos los artículos, ¿no? La base de data, todos los artículos, y nosotros colocamos toda esa Big Data en formato CSV en el software, y el software lo que hacía era leer todos los mil y pico de contenidos, veía toda la parte de resúmenes, toda la parte de palabras claves, y lo que hacía era como presentarnos un resumen en forma de gráfico de lo más representativo. Entonces podíamos tener diferentes clústeres de colores en el que nos decía, bueno, este es el tema más importante dentro de esta parte, o esta es la palabra o la tendencia científica frente a esta parte. Entonces ahí fue como identificamos esos puntos claves dentro del análisis de investigación, en donde dijimos, bueno, por aquí es, esto es lo que falta, o por aquí podemos irnos, o la ciencia le falta esto, si me hago entender. Entonces nos ayudamos mucho desde ese ángulo.
Claro, es sumamente importante a estas alturas, o en la actualidad mejor, el uso de la inteligencia artificial para la investigación. Me imagino que acorta en tiempo, sobre todo pues la revisión de toda la literatura. Lo que tú estás diciendo, puede ocuparse un grupo de 30 personas y se pueden tardar años.
Exacto.
Pero la inteligencia pues agrupa, lo que tú dices, conecta palabras claves. Aquí nosotros, tú nos trataste de hacer un mapa mental de cómo funciona toda esa complejidad del manejo de la información, pero es sumamente importante todo eso que están haciendo. Vamos a hacer una pausa. Son las 11 de la mañana, 19 minutos, y continuamos en conversación con nuestra invitada del día a través del Dial de la Mañana.
Escucha Sonidos y Frecuencias en 106.9 FM.
Buenas noticias para la Universidad del Tolima. Nuestro hospital veterinario fue nominado a los premios Pet Industry Credelio 2026 como mejor clínica veterinaria universitaria de Colombia, siendo el único hospital de una universidad pública en esta categoría. ¿Quieres apoyarnos? Es muy fácil. Ingresa a premiospedindustry.com, da clic en Vota Ahora, completa tus datos y en la página 12 busca la categoría 71 Clínica Universitaria. Selecciona Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima y finaliza el proceso. Recuerda que tienes plazo hasta el 26 de julio. Tu voto reconoce la excelencia, la investigación y el compromiso con el bienestar animal. Universidad del Tolima. Transformaciones con impacto social.
11:22 minutos. Continuamos con Nelcy Estela Jacome Torres, graduada del programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, que tiene un reconocimiento por su trabajo de investigación en una revista colombiana forestal. Pues bueno, Nelcy, estamos hablando de todas las implicaciones de este trabajo y yo quiero, antes de ahondar en los resultados de esta investigación, que nos cuentes también sobre lo que ha significado personalmente este trabajo. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo te ha enriquecido personalmente?
No, pues increíble, porque mi sueño siempre fue ser profesional, ¿sí? Uh-huh. Ser... egresada a una buena universidad en Colombia.
Ingeniera
ahora, gracias a Dios. Y eso fue como mis sueños de niña. Y también en medio como del crecimiento que uno va teniendo, la madurez, uno se da cuenta que tiene también una responsabilidad social con su propia comunidad, su propia historia, su propia familia. Y en medio de todo eso, yo siempre he querido dejar una huella, hacerle como honor a mi nombre, Estela, huella, tanto en mi territorio como en esa influencia y ese referente para los niños de mi territorio. Y salir de la universidad y haber dejado esta huella y salir y aparte publicar y dejar esa huella en Colombia, es decir, aporté en el conocimiento científico de mi país, es para mí un sueño hecho realidad.
Qué lindo. Es importante conocer este tipo de experiencias. Yo siento, y siempre lo he repetido, que quienes están formando en este momento en la universidad o los chicos y chicas que están en el colegio y que escuchan este tipo de experiencias, dicen, oye, es que hay científicos y hay científicas en nuestro país. Como se forma uno a través de los medios de comunicación, de los canales, televisión, radio, a veces uno piensa que los científicos y las científicas son una persona que está por allá,
muy
adulta, en otro país.
En otro país, sí. Y con quien no hay facilidad para entender los términos o las implicaciones, uh-huh, de sus trabajos, y resulta que la ciencia también es parte nuestra.
Hay científicos y hay científicas en nuestro país. Hace rato estábamos hablando también de la importancia de los manglares para Colombia y para el mundo, y nos estabas adelantando algo relacionado con el carbono. ¿Qué nos puedes decir sobre todas esas connotaciones que tienen los manglares y que hacen que sea tan importante para nuestro país y para el mundo?
Bueno, los manglares tienen algo muy particular, y es que son los ecosistemas de bosque que mayor captura de carbono tienen. Mayor conservan, tienen la mayor cantidad de carbono almacenado dentro de sus bosques.
Sí.
En comparación con bosques andinos, bosques terrestres y demás, ¿no? Entonces, eso fue un plus y algo que a mí me encendió el bombillito, y yo dije, pero ¿por qué? Quiero saber por qué. Y claro, y es por las condiciones ecológicas en las que se encuentran. Ellos están saturados de agua permanentemente, en periodos como de 4 horas, que la marea baja es cuando ellos oxigenan y pues están con, digamos, que el suelo expuesto. Pero la mayor parte del tiempo ellos tienen marea y constante fluidez de agua. Entonces eso evita que de alguna manera el proceso de, ¿cómo diría yo para que no se escuche tan técnico?
No importa. Queremos escucharlo.
El proceso de descomposición, digamos que descomposición anaeróbica del carbono. Entonces, cuando, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres pasa que viene, pues captura el carbono y de alguna manera, como si fuera por temas de... Hagámoslo con la comparación del agua. Entonces, tú tienes el agua y de alguna forma entra un proceso de vaporización, ¿no? Entonces viene la temperatura ambiente, y genera cierta descomposición de las moléculas de agua que se convierten en gas. Entonces hay una vaporización de ese proceso. Lo mismo pasó con el carbono. Cuando está el suelo expuesto de alguna forma por las condiciones atmosféricas y el proceso biológico natural del ciclo del carbono, él vuelve a la atmósfera. Sí, hay cierta parte que vuelve a la atmósfera, y mucho más pues cuando no hay vegetación, porque la vegetación retiene una parte, pero entonces en el proceso natural siempre algo vuelve a la atmósfera. ¿Qué pasa en el contexto de los manglares? Como tenemos el suelo completamente cubierto por agua, ese proceso se bloquea. No hay forma de que el carbono salga. ¿Sí me hago entender?
Me imagino que a menos que haya una intervención humana de claro, ir a talar y demás.
Exacto. Ahí sí ya tenemos una exposición y una emisión de carbono bastante alta. Pero entonces eso hace que los ecosistemas de manglar de alguna forma capturen mayor cantidad de carbono porque no tienen esa pequeña pérdida. Entonces eso se va acumulando a través del tiempo, y pues ahí es donde tenemos mayor concentración de carbono, tanto en la biomasa y en especial en el suelo de los ecosistemas de manglar.
Ok, bueno, esto está sumamente interesante. Estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje de la mano de Nelcy, y creo que hemos llegado al momento que estábamos esperando también, y tiene que ver con los resultados de este trabajo de investigación y cómo desembocan en un artículo académico, en una revista. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, básicamente lo que encontramos en la investigación, pues como ya les había dado la introducción, de que el interrogante es cómo diferenciamos los manglares de otros bosques a nivel científico general. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos dentro de la literatura 7 que se han creado, 7 índices de investigación de vegetación solo para los ecosistemas de manglares a nivel de teledetección. Entonces, porque utilizamos el NDVI, que es el de ver la cobertura vegetal general, y ese se usa mucho para diferenciar coberturas, pero cuando se trata de diferenciar entre manglares y bosques terrestres, ahí es donde falla el índice. Entonces, nosotros vimos que habían creado esos 7 índices solo para que serán especializados para manglares. Dijimos, bueno, vamos a ver estos índices. Si los podemos aplicar a este contexto con estas condiciones, porque también esos índices no fueron creados para Colombia, fueron creados para otros contextos. Entonces dijimos, bueno, vamos a probarlos acá. Ya habíamos visto en la literatura colombiana que pues a muchos de esos índices por aparte los habían probado acá, pero incluso mi director de tesis era uno de los científicos que habían probado uno de esos índices o 2 de ellos en diferentes investigaciones en otros sectores, pero no se había hablado en un área tan grande como todo el cinturón pues del Pacífico, de Tumaco como tal. Entonces, lo que encontramos fue que pues esos índices en sí no presentaron mucha eficiencia a la hora de identificar los manglares. Hubo unos que sobrevaloraron las áreas de manglar, otros que subestimaron, pero hubo uno que sí como que ahí se ajustó un poquito mejor a esas condiciones, que fue el índice de manglares, y ese pues tenía características particulares porque era muy sensible a las concentraciones de agua. Entonces, desde la teledetección, ese índice pudo como diferenciar mejor esas coberturas de manglar, y nosotros lo que hicimos fue compararlo con las áreas de manglar que presentaban entidades como el INVEMAR, que es pues el Instituto de Investigaciones Marino Costeras de Colombia, y ellos tienen una data de cuál es la cobertura de manglares en Colombia. Y entonces para esa zona hicimos como la comparación de, bueno, estos resultados que me están dando con los resultados que se presentan a nivel nacional, qué relevancia tienen, están cerca, están, sí. Entonces desde ahí hicimos esa comparación y ese fue el índice que presentó mejores resultados para la identificación de manglares en ese territorio. Entonces podríamos decir que utilizar ese índice para temas de teledetección en manglares en esa área, pues podemos tener mejores resultados que otros tipos de índices, y así podemos avanzar ya no desde la identificación, sino desde, por ejemplo, un análisis de carbono, un análisis más avanzado, porque pues ya tenemos una metodología que nos puede arrojar un resultado confiable.
Sin duda es un trabajo que llama mucho la atención, pertinente para lo que se está viviendo en estos contextos. Imagino yo que esto tiene que desembocar también en políticas públicas de conservación o puede ser un gran insumo para ese tipo de situaciones y sobre todo, como lo decía al inicio, para que la misma comunidad se apropie de su territorio, como lo dices tú, si bien es el hogar de muchas personas, pues a veces este tipo también de trabajos son los que ayudan a ese reconocimiento. De nuevo, felicitaciones, Nelcy, por todo ese trabajo, por todo lo que estás haciendo.
Maravilloso.
Dejas en alto el nombre de la Universidad del Tolima, como lo has venido haciendo. No entramos en ese detalle, pero haces parte también de una institución aquí en la ciudad y me imagino yo que estás comprometida con este tipo de trabajo por la ciudad de Ibagué y me imagino también en conexión con tu territorio. Así es que nuevamente gracias por acompañarnos y esperamos conocer más adelante más detalles de este avance también en la ciencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. También muchas gracias a mis profesores, que fue el profesor Miguel Quimbayo de la Universidad del Tolima, la profesora Milena Segura, mi director de tesis, el ingeniero Mauricio Perea, él también es científico y está en Brasil en este momento haciendo el doctorado. Entonces, sin ellos, sin ese círculo de apoyo, yo creo que no lo hubiera podido lograr. De verdad, ellos fueron como el sostén y pues la gestión para poder concretar todo este proceso en un artículo de investigación científica, como lo es pues ahora en la revista Columbia Forestal. Y pues sí, es como un sueño hecho realidad y pues seguimos por más sueños, seguimos trabajando en pro de Colombia. Seguimos dando lo mejor de nosotros y de lo que nos ha dado la academia y mejorando también para seguir creciendo, porque creo que el conocimiento nunca para. Digo, siento que en el ámbito científico uno nunca está como satisfecho o no todo está descubierto. Uh-huh. Hay que seguir investigando, hay que seguir aportando, hay muchas más cosas que descubrir. Y pues ese es como el ideal y ahora pues ya desde fuera de la academia seguimos trabajando, seguimos dando lo mejor y me encanta también el sector público. Estuve un tiempo acá en la alcaldía de Ibagué aportando como contratista desde los conocimientos que tengo para el enriquecimiento pues de la región. Y sí, en mi territorio espero que este tipo de investigaciones se generen bastante impacto. De hecho, ya fui a una ponencia en Tumaco y ya presenté como esos resultados a varios jóvenes, a una fundación que ellos están manejando todo el tema de conservación de manglares, de la cultura y demás. Entonces tuve la oportunidad de presentar este trabajo con un grupo de chicos muy interesante. También estuve en Cali como hablando también del tema en una ponencia. Y pues también, no sé si creo que saben, estuvimos en México por parte también de la Oficina de Investigaciones. Me ganó una beca para ir a presentar.
¡Wow! ¡Felicitaciones!
Gracias.
Nos está sorprendiendo.
Sí.
Nos tiene, mejor dicho, aquí prestándole muchísima atención.
Sí, entonces el recorrido ha sido bastante, el recorrido pues de divulgación científica ha sido bastante arduo. Entonces creo que esperamos que sean importantes estos conocimientos aportados para el establecimiento de procesos de conservación y demás en el territorio, pues a nivel nacional. Entonces ahí seguiremos aportando en ese camino.